primera epístola de Juan. Estamos en esta mañana en el capítulo 5. Ya casi vamos terminando esta epístola y planes en febrero de comenzar un nuevo plan de estudio para todo el año combinado con lo que es la escuela dominical de los niños, para poder tener una constancia, por decirlo así, y combinación entre las clases, para que los adultos estén estudiando las mismas cosas a un nivel diferente, por supuesto, pero las mismas cosas que los niños. Y entonces parece que somos pocos para comenzar el nuevo año, ¿verdad? Yo sé, por lo menos una familia está fuera de la capital y quizá otros les agarraron también las fiestas, pero es un gusto verles a ustedes en esta mañana. Es un gusto tener con nosotros ustedes también, y no oí sus nombres. ¿Cuáles son sus nombres? Carlos y Lucy. Ellos son de Las Vegas, Nevada, y no está nevando aquí, pero... Pero es un gusto tenerles con nosotros el día de hoy, y espero que Dios les bendiga. Entonces vamos a 1 de Juan capítulo 5 y vamos a leer los primeros 5 versículos en esta mañana, y vamos a estar estudiando la vida victoriosa. La vida victoriosa. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, perdón, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En esta porción de las Escrituras encontramos que Juan presenta el tema de la vida victoriosa del creyente. ¿Y qué tan importante es este tema en nuestras vidas? Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha tentación, donde hay mucho peligro aún aquí en Guatemala, y en casi todos lados del mundo hay peligro hoy en día. Y no solamente peligros que nos amenazan a nosotros, pero también peligros espirituales que realmente van atacando nuestras vidas en cada punto. Sea tentación hacia el pecado, sea tentación de alejarnos de Dios, sea de tentación de otro índole. Pero Juan dice aquí que podemos vencer al mundo. En la Biblia encontramos muchos términos para describir a los creyentes. Encontramos la misma palabra creyentes, encontramos la palabra amigos, hermanos. El Señor Jesucristo describió a los seguidores de Él como ovejas. Encontramos en la palabra muchas veces santos, soldados, testigos, y aún hay más términos que se utiliza para describir a los creyentes. Y en este capítulo Juan resalta uno en particular, que es vencedor. De ser vencedor, de ser alguien que puede vencer al mundo. Cuando Juan utiliza el término vencedor, él define claramente ¿a quién se refiere? Está hablando él de todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y todo lo que eso significa. La Biblia dice aquí, en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, Juan está hablando de, cuando él habla de vencedor, y si no vamos a buscarlo en este momento, pero si usted busca, especialmente en el libro de Apocalipsis y en las cartas a las iglesias en los capítulos 2 y 3, al final de cada carta, Juan utiliza el término, dice, al que venciere. Y muchos hoy en día toman ese como algo que yo tengo que esforzarme para poder vencer. Pero como vamos a ver en esta mañana aquí en Juan, en 1 de Juan capítulo 5, Juan define qué es ser un vencedor, y no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que somos. De los 29 veces que la palabra griega que es utilizado aquí para vencedor o para vencer, es utilizado en el Nuevo Testamento, Juan lo utiliza 24 veces. Es casi un término únicamente para él, no lo es, pero casi. Diferentes formas del término son utilizados para enfatizar la naturaleza victoriosa del creyente. Y el creyente sí puede ser victoriosa. El creyente sí puede vivir en victoria en su vida. Y yo sé, cada uno de nosotros estamos confrontados con tentaciones todos los días y en todos los lugares donde vamos casi. ¿Y qué? Somos tentados, pero no tenemos que suceder o que ceder a esa tentación. La Biblia dice que con cada tentación Dios también nos provee una salida para que podamos tener la victoria. Entonces, con eso en mente, queremos ver en esta mañana cuatro pruebas del nuevo nacimiento. En el versículo 1, la Biblia dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La primera prueba, por decirlo así, es de que uno cree que Jesús es el Cristo. Y eso en sí implica muchas cosas. La fe salvadora es la primera característica de un vencedor. Uno no puede vencer si no está al lado del vencedor, que es el Señor Jesucristo. Entonces, si uno no ha conocido a Cristo como su salvador personal, no puede ser un vencedor. La fe salvadora es la primera característica. La palabra aquí creer dice todo aquel que cree. La palabra creer conlleva la idea de una fe continua, indicando que los creyentes verdaderos continúan en la fe a través de sus vidas. Hoy en día se oye mucho la frase de que uno es caído. Ahora, uno puede alejarse de Dios. Un creyente no es perfecto todavía, hasta que estemos en la presencia del Señor vamos a ser perfectos. Y uno puede enfriarse, uno puede alejarse del Señor, pero uno no puede caer de la fe y uno no puede alejarse permanentemente de Dios si realmente es creyente. La Biblia habla de la perseverancia y no es algo que yo hago, es algo que Dios hace en mí por ser hijo suyo. Es algo que Él me motiva a vivir en una fe constante con el Señor Jesucristo. La fe que salva no es sencillamente una aceptación mental. No es solamente llegar y decir, bueno, yo sí creo que Jesús es el Cristo. No es solamente eso. No es solamente algo mental, sino una dedicación de corazón a Jesucristo que es permanente. Es algo que yo he aceptado a Cristo y por lo tanto yo voy a caminar con Él. El objetivo de la fe del creyente es Jesús. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Cristo es el objetivo de nuestra fe. Principalmente que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, quien Dios envió como el Salvador de nuestras vidas. Hay mucha gente que dice, ah, yo creo que Jesús es Jesucristo, ¿verdad? Incluso es todo un término en español, una palabra, Jesucristo, es una combinación de dos palabras, Cristo Jesús, Jesucristo. Entonces, uno puede decir, yo creo en Jesucristo. Bueno, de creer en la persona Jesús, hasta los ateos tienen que creer en la persona Jesús, porque es un hecho histórico. Los libros seculares hablan de este hombre llamado Jesús que vivió en Palestina en el tiempo de que nosotros conocemos como los tiempos bíblicos. Entonces, el hecho de que uno dice, ah, yo creo en Jesús, no es suficiente para que uno sea salvo. Dice que uno cree que Jesús es el Cristo. Ahora, eso tiene muchas implicaciones. Está hablando no solamente de que sea Jesús, y no solamente que sea un profeta, y no solamente sea que vino de Dios, en ese sentido, pero de creer que Él es el Hijo de Dios encarnado, que Él es el prometido de Dios, el Mesías, el que Dios había prometido para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquiera que pone su fe en Jesucristo como su único Salvador ha nacido de nuevo y por tanto es un vencedor. Buenos días. Qué gusto verle en esta mañana. Entonces, eso es lo que nos hace vencedores, hermanos. No es que yo sea un Superman. No es que el creyente vuelve a ser una persona con poderes sobrenaturales para poder vivir encima del pecado. En un estado perfecto. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de que el hecho de que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar dentro de mí y Él me da el poder. No en mí mismo, sino Él mismo es el que va venciendo al pecado en mi vida. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios es el mismo término que Jesús utilizó en Juan 3:7. Guarda su lugar aquí y vamos al Evangelio según San Juan. Juan 3:7. Esta es la historia de cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo había acercado al Señor de noche, haciéndole unas preguntas, y el Señor dice en el versículo 7, Juan 3:7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Y él había explicado ya que no estaba hablando de entrar de nuevo en el vientre de su madre, sino que estaba hablando de un segundo nacimiento, un nacimiento espiritual, y él ya lo había explicado. Pero este es el mismo término que encontramos aquí en 1 Juan 5, y en la primera parte. Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El tiempo del verbo indica una fe que continúa, que es el resultado del nuevo nacimiento. La fe que nosotros tenemos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, esa fe nos hace nacidos de nuevo. Dios nos adopta a su familia, nosotros nacimos espiritualmente, y luego esa misma fe es la que va en nuestra vida creciendo, es la que va en nuestra vida guiándonos a través de nuestra vida espiritual para poder ir creciendo en el Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento nos trae una relación de fe con Dios y Jesucristo que es permanente. No es una cosa de que, bueno, yo acepté a Cristo hoy, pero en un mes yo hago algo muy feo y entonces yo perdí mi salvación. Eso no es la salvación bíblica. La salvación bíblica es una salvación que nos salva una vez para siempre y nos transforma de una vez para siempre. Esa es la clave. Hay personas que vienen, hacen una oración, dicen que han aceptado a Cristo, sus vidas nunca cambiaron. La oración así no salva a nadie. Es la fe, es el arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo que luego trae una transformación de corazón y de vida de la persona y por tanto esa persona ya es diferente. No quiere decir que nunca va a pecar, pero quiere decir que ya su corazón ya no quiere pecar. Su corazón ya es diferente, su corazón ya tiene un nuevo punto de vista en cuanto a esas cosas, y además de eso, un nuevo poder. Entonces, la primera prueba del nuevo nacimiento es creer que Jesús es el Cristo. El segundo es de amar a Dios y a sus hijos. Versículo 1 continúa y dice, y todo aquel que ama al que engendró, hablando de Jesucristo, ama también al que ha sido engendrado por Él, hablando de los creyentes. Entonces, ¿qué? Todo aquel que ama. El amor es la segunda característica del vencedor. El vencedor no solamente cree en Dios, pero también ama a Dios. Y, por lo tanto, ama a los demás creyentes. Hemos venido estudiando esta primera epístola de Juan y a través de casi cada lección, pero especialmente en el capítulo 3, estaba hablando del amor que debemos tener para con nuestros hermanos. El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, Juan dice que todavía está en tinieblas, que no tiene la verdad, no está en él. Entonces, el amor hacia los hermanos es una característica del que realmente ha nacido de nuevo. Uno puede decir, ¡ah, yo amo a Dios! ¡Qué bueno! Pero cuando no amas a tus hermanos en Cristo, algo anda mal. Nosotros a veces decimos, yo amo a una persona. Digamos, yo puedo decir, yo amo a mi esposa, pero yo odio a mis hijos. Qué feo eso, ¿verdad? Eso sería, no concuerda. Cuando uno ama a otra persona, va también a amar a los que él o ella ama. Es parte del paquete, en un sentido. Por supuesto, yo amo a mis hijos, pero yo amo a mis hijos en una forma distinta a lo que yo amo a mi esposa. Y nuestro amor a Dios debe ser sobre todo. Porque el Señor mismo dijo que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y luego, el segundo mandamiento es igual al primero, en el sentido de que debemos amar al prójimo, pero no sobre todo, no con todo nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente, sino que como amo a mí mismo. Es un amor sobresaliente, pero no es un amor primordial. O sea, mi primer amor debe ser siempre Dios, pero luego mi segundo amor debe ser los que Dios ama. Yo debo amar lo que Dios ama, yo debo amar a los que Dios ama. Él dio su vida por sus hijos y por lo tanto yo también debo amar a sus hijos. La prueba moral de la cual ya hemos estado estudiando en el capítulo 2, otra vez es presentado aquí, de que debemos amar a los que Dios ama, a sus hijos. La tercera característica es obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Veamos versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta frase, guardamos sus mandamientos, se repite dos veces en dos versículos. Cuando Dios dice algo, hermanos, una vez es importante. Pero cuando Él lo repite dos veces, y especialmente cuando lo repite dos veces en dos versículos, eso quiere decir que está poniendo un énfasis en eso, que debemos guardar los mandamientos de Dios. La obediencia es la tercera característica de los vencedores. Y Juan entreteje la fe, el amor y la obediencia en una forma inseparable. Se me olvidó traerlo. Yo iba a traer una tela de material que ha sido tejido. Cuando un material ya es tejido, es casi imposible sacar uno de esos hilos. Es entretejido con los demás hilos para formar ese pedazo que ya es íntegro, ya es parte del completo. Y cuando Juan aquí está hablando del amor y de la fe y de la obediencia, son cosas inseparables. Son cosas que ya van mano en mano, que ya están entremezclado y entretejido el uno con el otro. Entonces yo no puedo decir que tengo fe y no tener amor. Yo no puedo decir que tengo amor, pero no obedezco a Dios. Yo no puedo obedecer a Dios y decir que no tengo fe. Y las tres cosas van intermezclado, van entretejido de tal forma que no son separables. Estas tres existen mutuamente en una relación dinámica en la vida del creyente. Por eso, cuando hemos venido estudiando el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu que hemos estado estudiando en el tiempo devocional, esas cosas son cosas producidas por el Espíritu. Por eso dice el fruto del Espíritu. No es algo que yo trato de hacer en mi vida. Es algo que Dios produce en mí. Y al producir eso en mí, eso se llama el fruto, no los frutos del Espíritu. Entonces, es igual aquí cuando habla del amor, de la fe y de la obediencia. Las tres van juntos. No son la misma cosa, pero están apegados el uno al otro. Por ejemplo, como la prueba genuina del amor es la obediencia, así la prueba genuina de la fe es el amor. Es opuesto a lo que acabamos de decir. Acabamos de decir que yo no puedo tener esto sin esto, y no puedo decir que tengo esto sin esto. Pero la prueba de que tengo fe es que tengo amor. La prueba que tengo amor es que obedezco a Dios. La prueba que obedezco a Dios es que tengo amor y fe. Los tres están vinculados en una forma especial e inseparable. La palabra guardar conlleva la idea de una obediencia constante. Cuando dice aquí que guardemos sus mandamientos, no estábamos diciendo, o Juan no está diciendo, que los guardé una vez y ya. Habla de una obediencia constante. Vamos a ver unos versículos aquí. Vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando habla de permanecer en mi palabra, no está hablando de nada más estar leyendo la palabra. Está hablando de permanecer en una obediencia hacia su palabra. Y sí vamos a conocer a la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Vamos a Juan 14. Versículos 15 y 21. Juan 14, 15 y luego 21. Juan 14, 15 dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ahí está el vínculo. No podemos decir que amamos a Dios y no obedecemos, no guardamos sus mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, lo que está diciendo es que si yo realmente guardo los mandamientos de Dios, entonces eso es prueba de que tengo un amor hacia Dios. Si yo no obedezco a Dios, no puedo decir que amo a Dios, porque no hay evidencia. Veamos Juan 15, versículo 10. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El mismo Señor Jesucristo dijo, mire, la prueba de que yo amo a mi Padre es que yo permanezco en obediencia hacia Él. Esa es la evidencia. Vamos a, no está aquí en los apuntes, pero vamos a Santiago. Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2, versículo 17 en adelante dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Qué bueno, dice. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que está diciendo aquí es que, y es interesante y muy preciso la forma en que lo dijo, porque en versículo 18 dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él está diciendo, mire, tú dices tener fe, pero no tienes obras. ¿Puede ese fe salvarlo? Ahora, fíjese bien que él no lo hace opuesto. Él no dice, mire, tú tienes fe y no tienes obras. Está bien, yo te voy a mostrar mis obras sin mi fe. No dice eso. ¿Qué dice? Muéstrame tu fe, si puedes, sin tus obras. Pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es la evidencia de lo que hay. No es uno sin el otro, es los dos juntos. La salvación, y no tenemos tiempo para entrar en todo eso, pero si comparamos este pasaje con Efesios 2 y lo que y Romanos 4 creo que es, lo que Pablo enseñó en comparación a lo que Santiago está enseñando, no hay contradicción. Porque los dos utilizan el ejemplo de Abraham, pero los dos utilizan el ejemplo de Abraham en diferentes tiempos de su vida. Pablo utiliza el ejemplo de Abraham al principio de su vida, cuando estaba hablando de siendo justificado por fe y no por obras. Santiago está hablando de algo que sucedió en la vida de Abraham mucho más tarde, cuando él dijo que Abraham mostró su fe por sus obras, o fue justificado por sus obras. No hay contradicción, porque la salvación sí es por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces la salvación es por fe, pero cuando hay una fe genuina, eso es evidenciada por las buenas obras que son producidas. Igual como el versículo 10 dice de Efesios 2, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, no hay contradicción, sino hay un balance de verdad en las Escrituras. Uno puede decir, yo ya acepté a Cristo, pero no hay ninguna evidencia en su vida. Sigue con las mismas malas palabras, sigue con los mismos malos hábitos, sigue no llegando a la iglesia y no orando y no leyendo su Biblia y no haciendo nada que un cristiano por naturaleza hace. Pero ya, yo ya oré, yo ya soy salvo. ¿Dónde está la evidencia? Pero otro tiene una vida con todas estas evidencias y también dice, en este entonces yo acepté a Cristo y tengo todas estas evidencias que muestran que yo soy salvo. Entonces hay un balance de verdad que demuestra que es una salvación genuina, un nuevo nacimiento. Y dice en nuestro texto, regresando a 1 de Juan 5, dice nuestro texto en el versículo 3, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Esto está en contraste con las cargas pesadas impuestas por las tradiciones religiosas de los judíos. Veamos en Mateo 23. Mateo 23. Versículos 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Lo que los fariseos, lo que los escribas hacían con la gente, decían, tú tienes que hacer esto, 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 aquello. Y ellos tenían 653, creo que es el número, de leyes y reglas que habían sacado del Pentateuco, de la ley. Tenían 653 reglas y leyes, y dice, vosotros hacedlo. Pero dice que ni ellos podían cumplirlo. Y eso no es lo que Dios está diciendo. Él dice que sus mandamientos no son gravosos. En cambio, el yugo de Jesús es completamente diferente. Vaya al capítulo 11 de Mateo. Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera de carga. El yugo del Señor Jesucristo no es un yugo pesado. La Biblia dice que mis mandamientos no, o sus mandamientos no son gravosos. La cuarta prueba del nuevo nacimiento es venciendo al mundo. Versículos 4 y 5 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y eso en combinación con versículo 1 habla de todos los que han nacido de nuevo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto habla de una victoria abierta. Como ya mencionamos, Juan define claramente quiénes son los vencedores. Él dice, todo lo que es nacido de nuevo, todos los creyentes, todos los que realmente han aceptado a Cristo, ¿son qué? Vencedores. La palabra vencedor viene de la palabra griega que significa conquistar, obtener la victoria o tener la superioridad. Y la palabra refleja una superioridad que nos lleva a una victoria abrumadora. La Biblia dice que somos más que vencedores. No solamente somos vencedores, qué bueno si fuéramos vencedores, pero somos más que vencedores. ¿Por qué somos buenos? No. Por medio de aquel. Somos más que vencedores por Cristo Jesús. Esto habla de una victoria abierta que es vista por todos. No es una cosa de que, bueno, yo vivo una vida derrotada por fuera, pero por dentro tengo la victoria. No está hablando de eso. Está hablando de una victoria abierta, una victoria que la gente puede ver en la vida de uno. Él ha cambiado, ella ha cambiado, ella es una persona diferente, él no es la misma persona. ¿Por qué? Porque ahora anda en victoria, él es vencedor, ella es vencedora. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Jesús también utilizó esta palabra para describirse a sí mismo. Vamos a Juan 16. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. ¿Amén? Amén. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido. Él es victorioso, Él es más que vencedor. Y nosotros también, porque estamos en Cristo Jesús, los que conocemos a Cristo, ¿qué? Somos más que vencedores de la misma forma. Por la unión del creyente con Cristo, puede también participar de su victoria. Vamos a Romanos 8. Ya lo mencionamos. Romanos 8, 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es Cristo la razón por la cual somos más que vencedores. No soy yo. No eres tú.
Es Cristo.
Cristo es la razón por la cual somos más que vencedores. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué está diciendo? ¿Que nos lleva siempre en triunfo? No. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Si yo trato de vivir de triunfo en triunfo, yo voy a fracasar, yo voy a no tener la victoria. Pero si yo me someto a Cristo, Él me lleva de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, si estamos sometidos a Él, si estamos viviendo en Él, o mejor dicho, Él viviendo en nosotros, yo muriéndome a mí mismo y dejando que Cristo viva en mí, ¿qué pasa? Cristo siempre tiene la victoria. David Lot no siempre tiene la victoria, pero Cristo siempre tiene la victoria. Entonces, ¿cuál es la solución? Que David Lot muera. Si yo me muero, ¿qué? El único que puede vivir en mí entonces es Cristo. Si yo me muero, Cristo tiene que vivir en mí. Y Cristo siempre va a tener la victoria. El problema está cuando Cristo vive en mí y yo también vivo en mí. Y yo digo, yo me encargo ahorita, Señor. Y él dice, no, no es buena idea, David. No, no tengas pena, yo tengo fe en ti, que yo sí puedo. Es contradictorio eso. Tengo fe en ti, que tú sí puedes, yo me quito. Ahora sí. Pero si yo me meto en problemas. La palabra habla de una victoria continua sobre el mundo. En este pasaje, en 1 de Juan 5, versículos 1 al 5, todas estas pruebas hablan de cosas continuas. Habla de una fe continua. Habla de nosotros caminando y obedeciendo, guardando los mandamientos continuamente. Habla de venciendo, ¿qué? Continuamente. ¿Por qué? Porque no soy yo, es el Señor Jesucristo quien lo hace. Dice, todo aquel que, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo se refiere al sistema mundial satánico de decepción y maldad. Mire, hermanos, Satanás es astuto, es sutil, es tramposo, es disfrazado, y no como el que viene en el traje rojo, como se menciona, sino como ángel de luz. Entonces uno tiene que andar con discernimiento, tiene que andar comparando, igual como los de Berea, que cada día recibieron la palabra con solicitud, pero escudriñando las Escrituras para ver si era cierto. Mire, si sea este predicador o cualquier otro predicador en el mundo, hay que compararlo con lo que Dios dice en su palabra. Si nosotros nada más creemos al hermanito fulanito porque nos gusta, peligroso es. Yo me imagino que Jim Jones era un hombre muy amable. ¿Quién? Los jóvenes, por lo menos. O David Koresh debería haber tenido una carisma increíble. Y un montón de otros locos en el mundo hoy en día, que tienen una forma magnífica de hablar, que nunca cometen errores gramaticales como el gringo. ¿Y qué pasa? No importa si es una persona que tiene un hablar perfecto o una persona que apenas puede leer y escribir y está tratando de comunicar la palabra de Dios, compárelo con la Biblia. Dios es el que tiene la razón, no el hombre. A través de Cristo su provisión de salvación, el creyente es un vencedor sobre el sistema invisible de maldad demoníaca y humana. No importa las acechanzas que vienen contra nosotros, si estamos en Cristo, si estamos sometidos a Él, si estamos poniendo las piezas de la armadura de Dios. Vamos a Efesios 6, eso no está aquí, pero rápidamente vamos a Efesios 6. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en los versículos que siguen habla de las diferentes piezas de la armadura de Dios. Pero dice que debemos poner la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Imagínense uno yendo a la guerra vestido como yo. Me matan. Un solo tiro. Fuera. Pero si yo voy con mi casco, si yo voy con mi chaleco antibalas, si yo voy con otras piezas que me han dado para protección, si yo ando en un Hummer y todo eso, ¿qué va a pasar? Puede ser que todavía algo me pasa, pero los chances son mucho menos. ¿Por qué? Porque voy preparado para la batalla. Y hermanos, nuestra batalla, nuestra guerra es constante en la vida cristiana. Y por eso nunca debemos andar con la armadura quitada. Debemos estar como los... ¿se acuerda en el libro de Nehemías, cuando Nehemías regresó para construir el muro de Jerusalén? Habían amenazas y cosas que estaba tratando de... y personas que estaban tratando de impedir el avance del muro. Entonces llegó a un punto en lo cual Nehemías dijo, mire, esto vamos a hacer. Unos van a trabajar mientras otros están vigilando. Pero un versículo ahí dice que uno tenía una herramienta para trabajar en la mano y una espada en su otra mano para protegerse. Así debemos andar nosotros. No siempre va a haber un ataque eminente e inmediato. Entonces podemos trabajar, pero cuando vienen los ataques, estamos preparados. Juan repite la idea de victoria sobre el mundo 3 veces. ¿Se acuerda que dijimos, si Dios lo dice una vez es importante? Si lo dice 2 veces en 2 versículos, es muy importante. Miren lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es el que vence? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que vence al mundo, ahí está la tercera, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta idea de vencer al mundo es importantísimo. ¿Qué es lo que hace uno un vencedor entonces? ¿Qué es lo que hace a uno un vencedor? Aquí dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, versículo 4, ¿qué? Nuestra fe. La fe, la dedicación de la vida de uno a Cristo Jesús le hace vencedor. No es lo que uno es lo que uno ya ha hecho al someterse a Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace vencedores. ¿Eres tú un vencedor? ¿Conoces tú a Cristo sobre todo? Pero después de eso tenemos estas evidencias de lo cual hemos hablado, que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, que obedeces a Dios, o que amas, perdón, a los hermanos, número 2, número 3, que guardas sus mandamientos, y número 4, que vences al mundo. Si hemos conocido a Cristo realmente de corazón, estas son las cualidades, estas son las pruebas de un nuevo nacimiento. Espero que cada uno de nosotros podemos decir, no solamente soy un vencedor, soy más que vencedor por aquel que me ama. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y por esta porción de tu palabra. Señor, gracias que pusiste en el corazón de Juan, inspirado por tu Espíritu Santo, para escribir estas palabras, para animarnos, Señor, de que sí somos vencedores, sí realmente hemos nacido de nuevo. Ayúdanos, Señor, a, como hemos hablado, a morir a nosotros mismos para permitir a Cristo vivir en nosotros. Señor, necesitamos en este año 2010 una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, un nuevo anhelo y deseo, Señor, de servirte como tú mereces y como nosotros necesitamos. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Bendice el culto que sigue en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un receso y luego continuamos.